En Colombia, si un bebé nace a nivel del mar, digamos que la prevalencia de nacer con labio o paladar hendido es de 0.88 por cada 1000 nacidos.
Ajá, así es.
Pero fíjate que si ese mismo bebé nace en las montañas, en poblaciones que están a más de 2000 metros de altura, esa cifra salta drásticamente a 1.69 por cada 1000.
¡Qué locura! Es casi el doble.
Casi el doble, exacto. Y esto nos plantea una pregunta inmediata. O sea, ¿qué tiene que ver la altitud geográfica con la formación del rostro de un bebé antes de nacer?
Bueno, pues la respuesta a esa pregunta nos lleva directo a la biología celular básica.
Ok.
Porque el documento que estamos analizando hoy, que fue publicado en los archivos de medicina de la Universidad de Manizales, aborda esta estadística no como una curiosidad, sino como una clave fundamental.
Claro, no es un dato al azar.
Para nada. La teoría principal detrás de este aumento en altitud es la saturación de oxígeno. A más de 2000 metros hay una menor presión de oxígeno en el ambiente, ¿no?
Sí, el aire es más delgado.
Tal cual. Y durante las semanas críticas del desarrollo embrionario, específicamente entre la cuarta y la novena semana,
que es cuando se forma todo, me imagino.
Exacto. Es cuando los tejidos del rostro migran y deben fusionarse. Bueno, esa leve hipoxia, o sea, la falta de oxígeno, genera un estrés celular. Si el embrión ya tiene alguna predisposición genética, ese estrés ambiental es el detonante que simplemente interrumpe la fusión.
Bien, vamos a desempacar esto, porque nuestra misión en esta exploración profunda es comprender cómo el manejo de esta condición, que, ojo, representa entre el 2 y el 3% de todas las malformaciones congénitas.
Que es muchísimo.
Es altísimo. Entender cómo ha dado un giro espectacular. Hemos pasado de una era médica que intentaba resolver esto usando casi fuerza bruta a una filosofía que literalmente colabora con la biología del propio cuerpo humano.
Es un cambio fascinante, la verdad.
Sí. Pero para entender este cambio de paradigma, primero debemos tener clarísimo qué pasa exactamente en el desarrollo embrionario para que se forme esta fisura. Y bueno, ¿cómo reaccionaba la medicina de hace unas décadas?
Claro, como mencionábamos, el rostro humano se forma por partes que migran desde los lados hacia el centro y se unen. Es como si estuviera cerrando una cremallera.
Ya, una cremallera biológica.
Sí, y cuando esa cremallera se atasca o no llega a cerrarse del todo, pues queda una apertura, que puede ser solo en el labio o puede extenderse por todo el paladar, o sea, el techo de la boca.
Ajá.
Y puede ocurrir de un solo lado o de ambos. Históricamente, al ver esta alteración, la medicina la interpretaba a través de un lente puramente mecánico.
O sea, veían un hueco y querían taparlo.
Literalmente. Veían un defecto estructural. Y la lógica imperante era súper sencilla. Era, hay una apertura, vamos a cerrarla con el bisturí y a coserla lo más rápido posible. Todo para restaurar la apariencia normal.
Lo cual, a ver, desde afuera parece tener todo el sentido del mundo, ¿no? Si tienes un agujero, vas y lo tapas.
Exacto, esa era la intuición.
Pero leyendo este análisis médico, queda clarísimo que esa urgencia por operar traía consecuencias devastadoras. Las cirugías tempranas convencionales, por más bien intencionadas que fueran en su momento, pues terminaban generando un problema a largo plazo mucho más difícil de manejar.
Lo fascinante aquí es que la reparación primaria, o sea, la primera cirugía, no es realmente una urgencia médica.
¿Ah, no?
No, no lo es. Debe ser una serie de intervenciones electivas que tienen que sincronizarse con el crecimiento natural del niño. Lo que los especialistas empezaron a notar con el paso de los años fue el tremendo impacto del trauma quirúrgico en un tejido que apenas está en desarrollo.
Claro, el bebé está creciendo a toda velocidad.
Exacto. Y al operar de forma tan agresiva a un bebé muy pequeño, se generaba una gran cantidad de tejido cicatrizal. Y la cicatriz no es elástica. De hecho, tiende a contraerse mucho.
¡Wow! O sea que lo apretaba.
Sí. Actuaba como una verdadera camisa de fuerza sobre el hueso maxilar. El resultado era un hipodesarrollo de la cara.
¡Qué fuerte!
Sí, se observaba una atrofia en el reborde alveolar, que es, digamos, la parte del hueso donde van los dientes, y una constricción tremenda de todo el maxilar superior. El hueso simplemente se negaba a crecer porque el trauma y la cicatriz se lo impedían.
A ver, la imagen que me viene a la mente para entender este colapso es pensar en la construcción de una casa.
A ver, dime.
Es como si intentaras ponerle un techo súper rígido, no sé, fundido en concreto sólido, a una casa cuyas paredes y cimientos todavía están intentando expandirse y asentarse en el terreno.
Es una analogía perfecta.
Porque si bloqueas la estructura desde arriba tan temprano, pues eventualmente todas las paredes se van a deformar y colapsar hacia adentro, por la presión de querer crecer y no tener espacio.
Tal cual, colapsan. Y vaya que la medicina intentó soluciones que hoy suenan aparatos medievales para tratar de evitar esto.
Sí, el artículo menciona unos métodos de los años 90 que me dejaron helado, como un dispositivo llamado la bigotera.
Uf, la bigotera es un excelente ejemplo de esa mentalidad mecánica antigua. Era literalmente una banda elástica o de cuero que se colocaba a través del rostro del bebé anclada a un gorro.
Imagínate ponerle eso a un recién nacido.
Súper invasivo. Y su única función era empujar la premaxila, o sea, el segmento frontal del maxilar superior, empujarlo hacia atrás con una fuerza constante.
Solo para cerrar la brecha, a la fuerza.
Solo para eso. Querían que el hueso frontal tocara los lados, pero no tomaban en cuenta la tridimensionalidad del cráneo infantil. Al empujar todo ese bloque hacia atrás a la fuerza, pues a menudo lo inclinaban de forma anómala.
Me imagino que el perfil del niño quedaba alterado.
Totalmente. Al crecer, el paciente terminaba con una cara cóncava, con el maxilar superior súper hundido respecto a la mandíbula inferior.
Un hundimiento que, o sea, luego obligaba a usar otro tipo de aparatos más adelante en la vida.
Y máscaras de tracción facial pesadísimas, sujetas a la frente, con elásticos aplicando fuerza para intentar tirar de ese hueso hundido hacia adelante otra vez.
Era un ciclo de desgaste inmenso. Someter al cuerpo con fuerza, causar un daño, y luego aplicar fuerza en dirección contraria para corregirlo.
¡Qué locura!
Y precisamente al ver todas estas deformidades secundarias, la comunidad médica comprendió que había que abandonar la fuerza bruta. La intervención no era amarrar o empujar. Y esto nos lleva al nacimiento de la ortopedia tridimensional.
Que es donde la cosa se pone tecnológica. Sí, porque ya no se trata de empujar un hueso en un plano bidimensional. Se trata de aplicar presiones muy sutiles, pero dirigidas en los tres planos del espacio. O sea, vertical, transversal y sagital.
Y para lograr esa precisión tridimensional, el estudio destaca muchísimo un dispositivo llamado MPA, el mini expansor posteroanterior.
Exacto, el MPA.
A diferencia de la bigotera que solo empujaba hacia atrás, el MPA hace dos cosas a la vez. O sea, retrasa suavemente la parte frontal, pero al mismo tiempo desplaza hacia adelante y hacia los lados los segmentos laterales del maxilar.
Es un movimiento súper armónico.
Sí, pero aquí hay algo que me hace un poco de ruido. A ver, el texto menciona que este aparato no lo ajusta el médico en el consultorio, sino que es activado gradualmente por los propios padres en su casa.
Así es.
Espera, espera. Y estamos confiando en que padres primerizos, que seguramente están angustiados, sin dormir, ajusten dispositivos ortopédicos que mueven huesos en el cráneo de su bebé. ¿No ese es un riesgo altísimo de error humano?
Es una preocupación súper válida. Y fíjate que es exactamente lo que muchos cirujanos pensaron al principio.
Claro, suena peligrosísimo.
Pero el diseño del MPA previene ese riesgo por completo. El aparato funciona mediante un tornillo de expansión milimétrico, pero tiene un tope de seguridad.
Ah, ok, no puedes darle de más.
Exacto. Los papás reciben una llave pequeñita y solo pueden dar un cuarto de vuelta al día. Eso se traduce en un movimiento microscópico, fracciones de milímetro. Es físicamente imposible que apliquen demasiada fuerza de golpe.
Menos mal.
Sí. Y esta activación en casa tiene un beneficio secundario enorme, que es que empodera a la familia.
Claro, los hace parte del equipo.
En lugar de ser espectadores pasivos de un tratamiento traumático, se convierten en parte activa de la solución diaria. Eso reduce muchísimo la ansiedad en el hogar.
Es un enfoque psicológico brillante. Pero lo que me parece aún más integral de esta ortopedia tridimensional es que no ignora lo que recubre al hueso. O sea, el artículo le dedica mucho espacio a los tejidos blandos.
Súper importante.
Habla de usar conformadores nasales y aparatos miofuncionales, como el aparato de Frankel, para rehabilitar los músculos alrededor de la boca.
Sí, es vital mencionar eso. Porque en anatomía facial existe este concepto llamado matrices funcionales.
¿Y eso qué es exactamente?
Significa que el hueso no crece de forma aislada. Su forma y su volumen están dictados por la función de los músculos y los cartílagos que lo rodea.
Ah, o sea, los músculos moldean el hueso.
Tal cual. Si tienes una musculatura del labio que está mal insertada por culpa de la fisura, esos músculos tiran de los cartílagos de la nariz de manera asimétrica, especialmente cada vez que el bebé succiona o llora.
Y claro, lo van deformando.
Permanentemente. Ese tirón constante hunde el hueso. Pero al usar conformadores nasales, que son unas pequeñas esferitas de silicona dentro de la nariz, y aparatos que separan los músculos, quitamos esa presión anormal.
Entendido. O sea que ya no estamos amarrando un árbol joven con cuerdas tensas para obligarlo a no crecer, sino que estamos usando tutores o guías flexibles para que la planta crezca exactamente con la forma deseada por sí sola.
Qué buena imagen, sí. Rehabilitamos el músculo para dejar que el cuerpo haga lo suyo.
Ahora, planteemos un escenario lógico. Digamos que logramos guiar el crecimiento perfectamente. Los segmentos óseos están alineados, el perfil se ve bien, pero llegamos a un punto donde simplemente falta material, ¿no?
Sí, suele pasar.
O sea, queda una atrofia del reborde alveolar, un vacío de hueso en las encías justo donde estaba la fisura original. Históricamente, la única forma de rellenar esto era sacar hueso de la cadera o de una costilla del propio paciente y ponerlo en la boca.
Una pesadilla, doble cirugía.
¡Qué dolor! ¿Cómo evitamos hoy esas cirugías dobles tan dolorosas para rellenar ese hueco?
Pues aquí entra una técnica espectacular, la distracción osteogénica alveolar.
Suena súper técnico.
Sí, pero el principio es fascinante. Fue desarrollado a mediados del siglo XX por un médico ruso, Gabriel Ilizarov. Él lo usaba para tratar fracturas complejas y alargar piernas en traumatología.
Ya, en ortopedia pesada.
Exacto. Y si conectamos esto con el panorama general, lo que hicieron los cirujanos maxilofaciales fue tomar este concepto tan pesado y miniaturizarlo para la boca.
Wow.
Básicamente se trata de engañar al cuerpo para que regenere hueso donde no hay. En lugar de hacer un injerto, se hace un corte quirúrgico muy preciso en el hueso que sí hay.
Ok, cortan el hueso.
Sí, se instala un dispositivo pequeñito y tras unos días de espera se empiezan a separar gradualmente los fragmentos óseos. A un ritmo de, atención a esto, exactamente un milímetro al día.
A ver, espera. A nivel biológico, si a mí me cortan un hueso y luego una máquina me lo separa mecánicamente todos los días, ¿mi intuición me dice que esa herida simplemente se va a abrir de par en par?
Es lo lógico, ¿no?
O sea que no va a sanar o que se va a infectar gravemente. Sin embargo, los resultados documentados aquí hablan de una ganancia promedio de 7.7 milímetros de hueso nativo.
Casi un centímetro de hueso nuevo.
Sólido, generado de la nada, donde hasta puedes poner implantes. ¿Por qué el cuerpo no rechaza este estiramiento constante? ¿Cuál es el mecanismo celular ahí?
El secreto radica en cómo responde el tejido a la tensión mecánica. Cuando se corta el hueso, tu cuerpo forma un hematoma de forma natural.
Un moretón, digamos.
Sí, que luego se convierte en un callo blando. Es como una especie de gelatina biológica repleta de células madre y vasos sanguíneos que intenta cerrar la herida.
Ajá.
Lo que descubrió Ilizarov es que si esperas unos días a que se forme esa gelatina y luego comienzas a estirarla súper lentamente, esa tensión mecánica altera el comportamiento de las células.
O sea, ¿las células sienten que las están jalando?
Exactamente.
Sienten la tracción y reciben la señal de no convertirse en simple cicatriz, sino de diferenciarse en osteoblastos, que son las células que fabrican hueso duro.
O sea que la tensión actúa como un interruptor genético.
Literalmente. Al separar un milímetro diario, la tensión no es tan fuerte como para romper la gelatina y abrir la herida, pero es lo suficientemente constante como para obligarla a seguir estirándose y calcificándose en tiempo real.
¡Qué impresionante!
Y como induce muchísima angiogénesis, o sea, la creación de nuevos vasos sanguíneos, este hueso nuevo está perfectamente vivo. No hay posibilidad de rechazo porque es 100% hueso del propio paciente.
Es como si el cuerpo estuviera imprimiendo en 3D su propio hueso desde el interior. Es absolutamente espectacular.
Es una maravilla. Ahora bien, solucionamos el problema del hueso. El andamio está listo. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, porque la bóveda de la boca, el tejido blando en el paladar, es otro reto gigante.
Uf, ese es quizás el reto más frustrante.
Porque claro, si expandes el andamio óseo, ese tejido blando, que a menudo es escaso y ya está lleno de cicatrices de cirugías anteriores, pues se estira. Y cuando se estira demasiado, se rompe.
Y ahí vienen los problemas graves.
Sí, el estudio le dedica muchísima atención a este fracaso específico, las temidas fístulas palatinas recurrentes, que son básicamente agujeros que se vuelven a abrir conectando la boca con la nariz.
Y el impacto de una fístula palatina va mucho más allá de un pequeño inconveniente anatómico. Destruye la calidad de vida del paciente.
Totalmente. O sea, pensemos en lo que vive un paciente que ya ha atravesado el quirófano 3 o 4 veces, ¿no? Quizás ya le hicieron la palatoplastia para cerrar el techo de la boca.
Ajá.
Quizás le hicieron una cirugía en la garganta para intentar que el habla no suene nasal. Y después de todo ese dolor, de las semanas de recuperación, el paladar cede y el agujero se abre otra vez.
Es un golpe anímico terrible.
De repente la comida sólida y los líquidos se escapan hacia la cavidad nasal cuando traga. Las infecciones respiratorias se vuelven crónicas. La voz vuelve a perder fuerza y agarra esa resonancia nasal que altera profundamente la autoestima.
Sí, la socialización se ve súper afectada.
O sea, el agotamiento emocional para la familia y para la persona, además del sistema de salud, es incalculable.
Es una situación clínica desoladora, porque con cada intento tradicional de volver a coser esa fístula, el tejido se vuelve más delgado, más fibroso, con menos sangre. Literalmente, entre cirujanos decimos que es como tratar de coser tela podrida.
¡Wow! ¡Qué fuerte imagen! ¡Tela podrida!
Es la verdad. En los enfoques clásicos, la probabilidad de que se volviera a abrir una fístula que ya había fallado antes era altísima, casi una garantía de fracaso.
Y ahí es donde entra la biología celular otra vez, ¿no?
Exacto. La medicina tuvo que recurrir a la vanguardia molecular, usando el plasma rico en factores de crecimiento, o PRGF.
Que suena a ciencia ficción pura, pero es aprovechar el propio laboratorio químico del paciente. A ver, el documento detalla que le extraen un poquito de sangre al paciente justo antes de la cirugía.
Sí, en la misma sala.
Meten esa sangre en una centrífuga, gira a toda velocidad para separar las plaquetas, que son como cápsulas cargadas con proteínas, estos factores de crecimiento. Pero lo que necesito entender es el paso a paso. Toman este plasma, que es como un gel doradito, y lo aplican sobre el paladar recién cocido.
Así es.
¿Cómo es que un simple gel evita que el tejido vuelva a rasgarse semanas después?
Pues actuar a través de múltiples frentes simultáneos. Por un lado, el PRGG inhibe a los osteoclastos.
¿Qué hacen los osteoclastos?
Son las células responsables de reabsorber y destruir el tejido circundante cuando hay inflamación. Entonces, al bloquear a estas células destructoras, proteges toda el área recién suturada.
Apagas el fuego antes de que empiece.
Tal cual. Y al mismo tiempo, los factores de crecimiento son potentes estimuladores de los fibroblastos. O sea, aceleran masivamente la producción de colágeno, que es lo que le da fuerza y elasticidad a los tejidos blandos.
Básicamente acelera la creación de un pegamento biológico superresistente.
Exactamente. Pero fíjate que su función más crítica es su efecto proangiogénico y quimiotáctico.
A ver, explícame eso.
El plasma envía una especie de señal de SOS bioquímica. Libera sustancias que literalmente les dicen a las células madre vecinas, oigan, necesitamos carreteras nuevas aquí de inmediato.
¿Y el cuerpo responde? ¿Construyendo venas?
Sí. Genera una red completamente nueva de vasos sanguíneos en esa zona fibrosa y desnutriva. Al inundar la herida con oxígeno y nutrientes a través de estos vasos, garantizas que el tejido suturado sobreviva y selle la fístula de forma definitiva.
Impresionante. Le das a la zona cero las herramientas exactas para construir su propio blindaje.
Cambias un tejido empobrecido por un entorno altamente fertilizado.
Bien, para ir cerrando las diferentes líneas de nuestro análisis. O sea, hemos explorado tutores elásticos para bebés, vimos cómo regenerar maxilares estirándolos con maquinitas y cómo usar el plasma de la sangre para sellar paladares.
Todo un arsenal.
Es una ruta maravillosa para los niños de hoy, pero inevitablemente surge una duda sobre los adultos. Aquellas personas que nacieron hace 40 años, que pasaron por la bigotera y las cirugías de fuerza bruta.
Los que sufrieron las secuelas de esa era.
Exacto. Hoy viven con discrepancias maxilares, maloclusión o agenesias. Que, para estar claros, las agenesias son dientes que sencillamente nunca se formaron, ¿verdad? Faltan piezas completas desde el nacimiento.
Es correcto. La agenesia es súper común cerca de la fisura. Y el manejo en un adulto con estas secuelas es muy complejo.
Me imagino.
Generalmente les quedan muy pocos dientes viables para soportar una prótesis. Y si intentas ponerles un puente fijo tradicional, de esos que van pegados con cemento, el pronóstico es pésimo.
¿Por qué? ¿Por la higiene?
Sí, la higiene se vuelve imposible por la anatomía tan alterada del labio hendido. Se acumula placa bacteriana debajo del puente y terminan perdiendo rápidamente los poquitos dientes naturales que les quedan.
Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué opción les queda? Porque el artículo ofrece una solución protésica que me pareció genial. El sistema de coronas telescópicas.
Son una maravilla.
Al leer la descripción física me recordó de inmediato a una muñeca matrioska.
La muñeca rusa.
Sí, la clásica artesanía rusa donde una figura encaja milimétricamente dentro de otra.
Es que la matrioska ilustra perfectamente la ingeniería detrás de esto. En lugar de un solo puente fijo, el sistema consta de dos estructuras superpuestas.
A ver.
Primero, se fabrican unas fundas o coronas primarias, de metal o de circonio. Estas se cementan permanentemente sobre los dientes naturales que le quedan al paciente.
Ok, esas no se quitan.
No, esas son como los pilares internos, la matrioska pequeña. Son lisas, sin forma de diente real. Y sobre ellas se fabrica la estructura secundaria, que es el puente completo ya con todos los dientes esculpidos. Esta estructura encaja sobre las coronas primarias mediante una fricción exacta.
Y esa fricción cambia las reglas del juego, porque cuando el puente secundario está puesto, estabiliza toda la boca y se siente súper sólido, ¿no? Como un puente fijo para comer manzanas, sonreír, todo.
Totalmente fijo en el uso diario.
Pero el paciente puede aplicar fuerza y retirar esa estructura secundaria cuando esté en el baño. Es removible por el propio paciente.
Y ese detalle marca la diferencia entre conservar la dentadura toda la vida o perderla en unos años. Al poder quitar la parte de arriba, el paciente tiene acceso total para cepillarse y usar hilo dental alrededor de las coronas primarias.
Claro, como si no tuviera ninguna prótesis grande puesta.
Se elimina por completo el riesgo de que se acumule placa en zonas ciegas, evitando infecciones. Le devuelves al paciente no solo la estética, sino la autonomía de cuidar su salud bucal.
Es una intersección brillante entre ingeniería y calidad de vida. Y bueno, si hacemos una pausa y miramos el panorama completo de este análisis de la Universidad Colombiana.
Sí, hay mucho que asimilar.
Nos deja una lección de humildad por parte de la ciencia. Pasamos de una etapa dominada por la mecánica dura, donde queríamos someter la anatomía a toda costa, forzando cierres inmediatos,
la fuerza bruta,
a una etapa contemporánea de observación biológica profunda. Hoy colaboramos con la plasticidad del cuerpo. Usamos micromovimientos para decirle al hueso hacia dónde crecer o centrifugamos sangre para guiar a los vasos sanguíneos.
Hemos pasado de ser carpinteros a ser jardineros celulares, por así decirlo.
Totalmente. Jardineros celulares.
Y esto plantea una pregunta importante para cerrar. ¿Por qué estos mecanismos que reaccionan a la distensión ósea o los factores de crecimiento del plasma no son exclusivos del labio hendido?
Son lenguajes fundamentales de todo nuestro cuerpo.
Exacto. Entonces, si hemos logrado decodificar cómo hacer que un hueso maxilar se expanda donde no había nada, y cómo sellar heridas que antes eran incurables, ¿qué otros defectos congénitos estructurales, que hoy consideramos que requieren amputaciones o cirugías gravísimas, podrían transformarse en un futuro cercano?
Es que podríamos estar muy cerca de un punto de inflexión brutal. Pasar de la sala de operaciones como ese lugar donde reparamos un defecto, cortando y cosiendo, a un espacio donde simplemente le recordamos al cuerpo cómo curarse a sí mismo.
Una reprogramación biológica pura.
¡Una locura! Bueno, a quienes nos escuchan, los invitamos a quedarse con esa inquietud, a observar estos enormes saltos de la ciencia médica y a seguir cuestionando con muchísima curiosidad el mundo que les rodea. Ha sido una exploración fascinante. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. ¡Hasta la próxima!